Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad en forma de titulares en COPE Vitoria y en COPE más Vitoria. Hasta las 4, 104.6, la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibido con el saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 31 de mayo del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez, ¿qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia tiene que ir recomponiendo poco a poco el equipo. A la falta de bases, veremos qué pasa con Cody Miller-McIntyre, que evidentemente su caché, su temporada ha ascendido mucho, y hay varios equipos de la Euroliga dispuestos a poner dinero para que el base abandone el contrato baskonista y se enrole en alguno de los equipos punteros de la competición. Hay que añadir también la contratación del entrenador, importante también siempre para Baskonia, y también la cuestión de cupos.
Deportes.
COPE Vitoria.
En el caso del entrenador, vuelve a sonar Luka Banky, que bueno, se habla de problemas una vez que Segafredo había retirado el patrocinio a la Virtus, problemas que podría haber allí, que podían dar con la salida del italiano de allí. El mayor problema ahora mismo es que tiene contrato, uno, dos, que Baskonia no está dispuesto a pagar ninguna cláusula de rescisión, y tres, que además Luka Banky también es seleccionador estonio. Bien es cierto que Estonia no está en el preolímpico, o sea que podría hacer la pretemporada con Baskonia, siendo todavía seleccionador, pero tenemos ventanas en este invierno para la clasificación del Eurobasket 2025, y ahí, en noviembre, Luka Banky y Estonia quieren estar.
Deportes.
COPE Vitoria.
En el caso de los cupos, bueno, hay dos. Hay que recordar que el marco de contratación en la Liga Española requiere de 4. Estamos hablando de Khalifa Diop y de Tadas Edekerskis, con contratos largos, 2029 y 2028 respectivamente. Se ha ofrecido, según hemos leído esta mañana en el correo, la posibilidad de continuar a Rayeste. El estonio se lo está pensando porque evidentemente no ha tenido los minutos que él cree que necesita y que él cree que merece. Es cierto que ha jugado en la parte final del campeonato, pero veremos también qué entrenador y qué confianza le va a dar del jugador 8 en adelante a los nuevos. Eso sí, quedaría una plaza todavía por formalizar. Podría ser a cargo de Usman Ndiaye, que ha jugado en Palencia esta temporada. Veremos también por qué es un hombre pretendido internacionalmente. Eso sí, Dani Díez es libre para buscarse equipo. Sonó en su día el interés por Bilbao Basket.
Deportes.
COPE Vitoria.
Malas noticias en Baskonia porque su tercer presidente, Fernando Aránguiz, la época de 1978 a 1982, falleció ayer. Descanse en paz a los 73 años.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y en el Deportivo Alavés también se va a tener que trabajar durante este verano para sustituir especialmente a los 5 cedidos en esas posiciones, una vez que ayer arrancaba también la campaña de abonados, con esa opción de poder gestionarla a través de internet y la opción de vender en algunos partidos la localidad liberada a cambio del beneficio para el socio en el carnet de la siguiente temporada. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues último programa de la temporada y vamos a repasar un poco cómo dejamos a los equipos, ¿no? A los Deportivo Alavés, a los Baskonia, de cara a un verano que va a ser largo, no tanto en el Deportivo Alavés, porque a pesar de los Juegos Olímpicos, etcétera, bueno, pues la Liga en principio va a comenzar la segunda, tercera semana de agosto, y ahí evidentemente en Primera División va a estar el Deportivo Alavés, con un equipo que, bueno, pues ya escuchábamos ayer en lo que decía el propio director deportivo no basado, a pesar del aumento, ¿no?, del límite salarial, que seguro lleva la clasificación obtenida en esta pasada liga, ¿no? En la 2023-2024, en la que ese décimo puesto le proporciona pues una cantidad importante, al menos de la planificada el año pasado, ¿no? Porque más o menos el equipo había planificado ingresar para la campaña como si hubiera quedado en el puesto 17º, ¿no? Justo salvarse peladillo, como se suele decir, del descenso, ¿no? Pero claro, ha conseguido 7 puestos más, y 7 puestos más, estamos hablando de unos 10-11 millones de euros más por ese tipo de clasificación, ¿no?, en el reparto televisivo. A partir de aquí, evidentemente, también es probable que esta temporada quizá haya habido algún gasto más respecto de los planificados, aunque también hay que reconocer que en el mercado de invierno, bueno, la salida de Maras y la llegada de Carlos Vicente, hubo un traspaso, evidentemente, bueno, pues ahí ha podido quizá bueno, pues eso, ¿no?, a realizarse un gasto mayor que, bueno, pues vaya en detrimento, ¿no?, de ese aumento también de ingresos por parte del reparto televisivo. Sea como fuere, tampoco importa demasiado al Deportivo Alavés esa circunstancia, al menos en este año, porque ya lo dejaba claro que no es cuestión de dinero, es cuestión del factor humano, ¿no?, de cómo esos jugadores tengan una predisposición para trabajar, para integrarse a un sistema, el de Luis García Plaza, que ha demostrado además que es capaz de ser un sistema amplio. Sí que es cierto que cuenta que con un 11, vamos a decir 12, quizá 13, ¿no?, muy fijo, pero que cuando cambia, pues evidentemente, y si eso funciona, no lo cambia, ¿eh? Eso valga la redundancia. Con lo que es un hombre que además trabaja muy bien esa dirección de equipo, tiene a toda la gente enchufada, lo hemos visto en los últimos partidos donde ya no se jugaba el Deportivo Alavés nada, y el equipo con los menos habituales también le ha demostrado que estaban metidos, que confiaban en sus posibilidades, en las del equipo, en el objetivo de quedar al menos en la 10ª posición e intentar asaltar el 9º puesto. En definitiva, que necesita alguien con hambre, alguien con juventud, a la vez necesita perfiles que no se conformen, perfiles que quizá pues alejados probablemente, ¿no?, también de un sueldo muy importante, porque lo que buscan es crecer y huir quizá también, ¿no?, de esos que ya te aseguran la calidad, te aseguran quizá parte del rendimiento, pero que en algún momento, bueno, pues pueden, como se suele decir, bajarse del barco, ¿eh? Y alguno ha tenido en las últimas épocas en ese sentido, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque decía además el propio director deportivo que habían estado por encima de sus posibilidades, ¿no? No sé exactamente a qué se refería, ¿no?, por encima de sus posibilidades. Hombre, creo que claro, José Lu, Lucas Pérez, Pacheco, bueno, había jugadores ahí con dinero que al final pues se tuvieron que ir en ese descenso, que quizá, bueno, pues no eran los hombres adecuados. Sí que lo resultaron en la eficiencia y en el rendimiento, pero quizá no lo eran en la cuestión económica y en la cuestión, vamos a decir, de un futuro a medio plazo, ¿no?, de qué es lo que ahora mismo parece asegurar con muchos jugadores en propiedad el Deportivo Alavés. Dicho lo cual, y ahondando un poco en ello, es normal ahora mismo que, por ejemplo, estemos hablando o se hayan, vamos a decir, filtrado ciertos rumores sobre incorporaciones del Deportivo Alavés. Todas no van a ser, eso está claro, ¿no? Y también está claro que ahora lo primero que va a buscar el Deportivo Alavés, independientemente de si Apcar, independientemente también de si Javi López se quedan o se van, ¿eh? Porque esto, el Alavés ya ha enviado a Apcar y a Javi López su propuesta de renovación, de ampliación, más allá del 2025, que es cuando acaba el contrato de ambos, pero de momento no ha habido respuesta por ninguno de los dos, ¿no? Y eso, bueno, pues en el caso de Javi López, al menos, que es el que conocemos, esa propuesta ya está hecha hace tiempo y de momento no hay nada. Es también verdad que este momento y en este mes y probablemente el siguiente esté el mercado en ebullición, en movimiento, y la gente y el propio jugador quiere escuchar qué le ofrecen desde fuera del Deportivo Alavés antes de y tener todas las cartas encima de la mesa para elegir una de ellas, ¿no? Veremos, a ver, porque si no, el Deportivo Alavés tiene muy claro, lo dejó también un poco y lo deslizó, ¿no?, Sergio Fernández, que tampoco precisamente por retenerlos no se va a hipotecar absolutamente nada, ¿eh? Sí que será un esfuerzo porque los consideran, ¿no?, que son jugadores a los que hay que demostrarles, ¿no?, su valía y el interés del Deportivo Alavés, pero que si deciden no aceptar esa oferta que les ofrece el Glorioso, pues evidentemente se pasará al plan B. Y el plan B para el Deportivo Alavés es intentar sacar rédito económico de ese traspaso antes de la fecha de fin de contrato, porque si no, no habría dinero por ese concepto de traspaso. Esto por un lado, pero independientemente de esto, hay que sustituir a los cedidos. Los cedidos que, en principio, pues se han revalorizado o al menos sí interesan a sus equipos de procedencia. Bueno, reubicarles, no sé si en el propio equipo de procedencia o reubicarles en una cesión más ambiciosa, ¿no? Con equipos que pertenezcan a otro nivel superior al del Deportivo Alavés. Está claro que, por ejemplo, este es el de Rafa Marín. Ese es el caso del central, que es del Madrid y que con toda probabilidad o va cuarto central del equipo blanco o se va cedido a alguno de los equipos alemanes que ya ha mostrado su interés, incluso para jugar Europa, ¿no? Ha dado un salto increíble, ¿no? Desde aquel autogol en Vigo, por ejemplo, ¿no? A terminar, ¿no?, siendo indiscutible en el centro de la defensa. Sí, hubo ahí una lesión de Sedlar, hubo una cuestión que aprovechó y de verdad esos trenes pasan y los buenos jugadores los suelen coger, ¿no? Samo Mordión es otro de los casos que quizá con más nombre, ¿no?, que realidad, que todavía está un poco verde, pero claro, físicamente no, pues es probable también que pueda ser objeto de deseo, no sé si del propio Cholo Simeone, pero sí de un equipo con otras aspiraciones que las del Deportivo a la vez, ¿no? Alex Sola, el jugador de la Real Sociedad, veremos cómo encaja, aunque no le veo demasiado encaje de momento ahí en ese equipo de la Real Sociedad, que aspira muchísimo, pero es cierto que quizá, bueno, no entre demasiado en los planes ahora mismo del Deportivo a la vez. El caso de Giordano Simeone, sí. Y yo creo que además el Alavés se produce, o al menos el Alavés sí que tiene el caldo de cultivo necesario para que Giuliano siga creciendo como jugador. Esto es, un equipo que, un entrenador que confía en él, una posición nueva a explorar, que es esa banda izquierda, y una sensación de que puede hacerlo en primera división, como lo ha hecho en el final de temporada, una vez recuperado de ese enorme palo que fue al inicio de la temporada, pues eso, ¿no? Esa lesión, esa rotura de peroné, esa entrada por parte en el partido de pretemporada frente al Burgos, que fue salvaje, ¿no? Y ha dado un muy buen nivel, y incluso su propio padre, el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, hablando bien de la proyección que puede tener el Deportivo Alavés. Así que quizá podría ser el único, porque Hagi evidentemente será el Rangers, y yo creo que el Rangers, bueno, pues aprovechará al menos los entrenamientos, no ha jugado demasiado, ¿no? Pero yo creo que habrá sacado muchas conclusiones de esta cesión, ¿no? Y que les puede ayudar mucho en el Rangers, ¿no? Así que Simeone podría ser el único hombre que pudiera repetir de los cedidos, los demás son posiciones absolutamente a reforzar, claro. Repasemos. Estamos hablando de un interior que puede jugar de lateral derecho. Estamos hablando de un delantero. Estamos hablando de un central, sin duda. Y estamos hablando de un mediapunta. Aparte de ese mediapunta extremo izquierdo que podía ser Giuliano Simeone. Y así, por tanto, es normal que, por ejemplo, salgan nombres, ¿no? Como pues Facundo Garcés, ¿no? Defensa central del Colón en Argentina, que este yo creo que muy mal se tiene que dar, sonaba en enero y se tiene que dar muy mal para que no venga al propio Deportivo a la vez, porque desde Argentina, salvo de Colón, salvo de su club de procedencia, pero desde Argentina lo dan muy por cerrado, sin duda. Tenemos a Alejandro Francés, que es el central de Zaragoza, 21 años, pero que, vamos, le quiere el Alavés, o al menos se ha rumoreado que le quiere el Alavés, pero le quieren muchísimos hombres y muchísimos equipos y muchos directores deportivos en la primera división al jugador Maño. Y, bueno, pues también tenemos a jugadores extranjeros que yo lo veo más complicado, como han salido, ¿no? Tejero Chirino o Can Erdogan, que a mí me parece que realmente tienen más complicado el hecho de adaptarse, ¿no? A un equipo como el Deportivo Alavés, respecto de pues eso, ¿no? De un jugador como, por ejemplo, a Sevilla Libre, que ha sonado y que evidentemente ya dijo que no estaba en el mercado, pero que gusta y mucho a la dirección deportiva, ¿no? Por su paso y por lo que puede suponer, precisamente, ¿no? Y como o sustituto de ese delantero que se va, que es Samu, ¿no? John Bautista también, bueno, pues del Eibar ha sonado. Y también, pues, Sadik, ¿no? El de la Real Sociedad. Lo que pasa es que también hay que reconocer que son sueldos que quizá el Deportivo a la vez no pueda acometer, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, Iker Losada, del Racing de Ferrol, Curro Sánchez, del Burgos, estos son todos de laterales derechos o extremos derechos, ¿no? También ha sonado. Y veremos, ¿no? Cuál es la intención del Deportivo a la vez, que en los primeros nombres y rumores está claro que apuesta por ese jugador, ¿no? El que definía precisamente Sergio Fernández.
Lo que va en la línea de lo que buscamos es jugadores, uno, que tengan un nivel de compromiso personal altísimo, que tengan hambre, que tengan ganas de seguir creciendo, y eso no va vinculado tampoco a su edad. O sea, un tipo de 34 años puede tener ganas y hambre por mejorar y por aportar su granito de arena al crecimiento de una organización. Y lo que sí que buscamos es gente, primero, que quiera estar, que sienta la necesidad de estar y que le apetezca estar. A partir de ahí, pues el mercado es muy amplio, todavía quedan semanas por delante para el arranque de la próxima pretemporada, y lo que sí intentaremos es, más allá de las cualidades deportivas, que son muy importantes, no perder el factor humano.
Y si hablamos de Baskonia, bueno, hay varias cosas que también van a tener que ir solucionando durante este verano, que también va a ser largo, que también va a ser largo, porque este sí que tiene Juegos Olímpicos y todo va a empezar mucho más tarde en el mundo del baloncesto, porque a los Juegos Olímpicos sí que van todos los jugadores, vamos a decir, buenos, de alguna forma. Bueno, pero antes hay que hablar de una triste noticia: el fallecimiento de Fernando Aránguiz, el que fuera presidente de Baskonia desde 1978 a 1982, o sea, 4 años al frente del equipo pasconista. Y vamos a recordar un poco su figura, qué pasó, cómo fue aquello, evidentemente con la Biblia del basconismo, con Rubén Gazzapo. Rubén Gazzapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no podía faltar aquí, basconistas.com, la Biblia del basconismo, Rubén Gazzapo. Para terminar la temporada con Baskonia, demasiado pronto, no lo vamos a decir que no, pero con esta noticia, porque bueno, Fernando Aránguiz ocupó la presidencia de Baskonia, Rubén, en una época complicada para el equipo basconista, muy complicada.
Sí, fue el tercer presidente de la historia del club en lo que es la sección de baloncesto. Baskonia por entonces era un club deportivo, aparte de que había fútbol y otras secciones. Sí que es cierto que el baloncesto era el equipo más importante dentro del club, pero tenía su estructura propia. Y bueno, antes de Aránguiz estuvieron José Antonio Santa María del 1968 a 1974. Los cuatro años siguientes, del 74 al 78, es Sanchón el que más o menos gestiona al Baskonia, que ya está en la Correcto. Primera división, lo empieza a sentar y poner los primeros cimientos del club en la élite. Y el tercer presidente que llega es Fernando Aránguiz, al final de la temporada 77-78, que él ya venía con una experiencia previa en el baloncesto, como presidente del Club Etxebarria Hermanos.
Eso es.
Que era un equipo de Vitoria que fue, digamos, dando pasos desde el baloncesto más modesto a nivel provincial hasta llegar a lo que ahora sería la Leb Poro, la segunda división nacional, y que ese equipo había ya disputado una campaña de esa categoría, habiendo firmado un meritorio quinto puesto, y en el que además estaba Iñaki Iriarte como entrenador.
Eso es. Para que hagamos una idea, por aquellos años, 77 por ahí, bueno, pues es como un Araberri cuando estaba en Leb Poro, ¿no? Que pudo también ascender el equipo naranja. Bueno, pues era entonces el Etxebarria Hermanos, que entrenaba Iñaki Iriarte, que presidía o que, bueno, coordinaba de alguna forma Fernando Aránguiz, y que pasó a Baskonia, ¿no?
Sí, bueno, en proceso electoral, Sanchón había dejado el club pues, de una manera saneada económicamente. En lo deportivo, pues ya eran varias las temporadas que sin sufrir demasiado el equipo mantenía la categoría. Y bueno, y había un apoyo social y un apoyo de público ya en Mendizorroza, pues importante, ¿no? Y bueno, en estos primeros años de Aránguiz, pues es el Baskonia, es cuando lleva la marca Salcom en el patrocinio. Nada más llegar él a la presidencia, se afronta el traspaso de José Antivegeta, que era muy joven, pero ya un jugador con mucha proyección, al Real Madrid, ¿no? Por una importante cantidad de dinero de traspaso, unos 6.000 euros de la época. Y bueno, y destaca que en lo deportivo, Baskonia en el año 78 llega a unas semifinales de Copa del Rey con el formato un poco el del fútbol, ¿no? De pasar diferentes eliminatorias hasta que se planta en semifinales para jugar contra el Fútbol Club Barcelona. Eran equipos o plantillas con jugadores de la casa, ¿no? Pues con Uquero, Sautu, sí, sí. Junguitu, jugadores jóvenes que llegaban al primer equipo como Alberto Ortega, Iñaki Garayalde, Juan Maconde, que era un jugador joven también con mucha proyección. Y bueno, ya en finales de los 70 es cuando el Baskonia empieza un poco ya a sufrir más en lo deportivo, que el peligro de descender de categoría empieza a acechar y bueno, y así sucedió, ¿no? En la temporada sí. 80-81, que el equipo tristemente, pues por primera vez y única vez en su historia, desciende a la primera división B.
Pero solo fue un año, porque al año
siguiente descendió. Eso es, solo fue un año, afortunadamente el equipo vuelve rápido a la Liga Nacional y es cuando Aránguiz deja ya su cargo en 1982, tomando el relevo José Antonio Praiz, que estuvo unos años más en el equipo.
Bueno, correcto, ¿eh? Y hubo a la su llegada un trasvase, ¿no?, de Etxebarria Hermanos a Baskonia, ¿no?, de la gente que conocía, ¿no?, para intentar, bueno, pues de alguna forma reforzar, ¿no?, al equipo baskonista con gente que luego, pues bueno, es de todos conocido, ¿eh? Pues el propio Iñaki Iriarte, Fofo, ¿eh?, que José Luis Espizua, Luis Albéniz, José Juan Gómez, Osa Bogli, bueno, pues mucha gente que apareció por allí y que, bueno, también pasó al club baskonista. Bueno, pues fue una época, tercer presidente, una época complicada de gestión, cuatro años, y con un ascenso que dejó ya a Praiz, bueno, pues el cuarto, ¿no? El cuarto presidente es a Praiz, ¿no, Rubén?
Sí, cuarto presidente. Praiz es el cuarto, luego Santa María repitió entre 1984 Correcto. Y 1988, y desde hace 35 años es José Ángel Egeta quien dirige el Baskonia y es el último presidente que conocemos.
Eso es, que está ahora mismo. Bueno, pues había que hacer este, vamos a decir, homenaje a uno de los presidentes de Baskonia, que como no son muchos y como hace mucho tiempo que tenemos a uno, parece que los de atrás se han perdido la memoria y desafortunadamente nos abandonaba. Este jueves 30 de mayo a la edad de 73 años Fernando Aránguiz, descanse en paz, un abrazo desde aquí a toda la familia. Pues Rubén, buen verano, muchas gracias.
Vale,
y el año que viene Euroliga, Liga CB y bueno, todo lo que nos viene, a ver qué se cuece este verano en cuestión de fichajes, especialmente para el equipo vasconista.
Sí, que ya hay ganas, pero queda mucho tiempo por delante y una larga pretemporada también, ¿no?
Desde luego, queda todavía mucho. Va a tener, no sé si que llover, pero van a pasar muchos días. Rubén, buen verano, hablamos.
Vale, gracias, lo mismo.
Bueno, pues Baskonia tiene, bueno, pues que sustituir varias piezas, principalmente las que acaban contrato, y estamos hablando de Costello, porque ya es Vox Populi que parece que el pivot, el jugador ex vasconista, ex de Gran Canaria y de Costa de Marfil, bueno, pues parece que va a Valencia, ¿no? Con Pedro Martínez, que fue presentado ayer, ¿no? También como nuevo técnico Taronja para la próxima campaña, abandonando Manresa, al que podía ir Peñarroya, ¿eh? Qué cosas y qué vueltas da precisamente la vida. Bueno, pues ese y Kotsar, porque lo de Kotsar estamos aquí pendientes, ¿no? Se rumoreó de una oferta de renovación por parte de Baskonia, pero que quizá todo ha quedado sujeto a ese hombro. Que acabó Baskonia admitiendo que tenía algún problema y por eso que cambió también la mano de los tiros libres. Y a partir de aquí veremos si tiene que pasar por el quirófano o no. Yo no hay ninguna noticia al respecto, lo que nos hace pensar que está en ese tratamiento conservador, que probablemente pues evite siempre esa intervención que bueno, pues siempre puede ser complicada, ¿no? Al menos más complicada que dejarlo que se recupere solo, si realmente, porque no se nos ha dicho en qué lesión tiene, ni el alcance de la misma, ni nada. Así que tampoco sabemos la gravedad de lo que le pasa en el hombro, más allá de que le resulta más cómodo tirar con la otra mano, ¿no? Con la derecha y con la izquierda, ¿no? Ese hombre izquierdo de Kotsar. Así que estamos hablando de dos hombres interiores. Estamos hablando también de que el 4, Chima Moneke, que tiene contrato, bueno, pues en principio está abierto a buscar nuevas opciones. Eso está claro. Baskonia tiene contrato y se aferra a él. Y si viene con nuevas opciones, Baskonia se va a aferrar a una cláusula de rescisión que está prevista en ese contrato. Barcelona ha sonado para Chima Moneke. Veremos por qué lo de Barcelona ahora mismo es toda una incógnita. Primero, empezando por qué posición van a tomar en la Liga CB. Una Liga CB, por cierto, en la que Murcia va 2-0 frente al líder, frente a Unicaja. Tremendo lo que está haciendo Sito Alonso. Y ya veremos qué pasa en el segundo partido también, que enfrenta hoy al Barcelona y al Real Madrid. En este caso al Real Madrid y al Barcelona de semifinales de la Liga CB. Pero bueno, parece claro que el entrenador que salga de ahí y no llega a la final, pues no va a seguir adelante. A partir de aquí el proyecto puede cambiar si realmente, como dicen los rumores, ha habido algún interés por parte del FC Barcelona por Chima Moneke. Insisto que es jugador de Baskonia. O sea que a partir de aquí, otro de los problemas que tiene que tener en cuenta es la cuestión de cupos, ¿no? Vamos a ver. Khalifa Diop y Tadasse Dekelskis con contrato hasta el 2028, ¿no? Ambos, 29 el propio Tadasse Dekelskis. Bueno, hace que ya tengas 2 de 4 cupos cubiertos. Pero después de escuchar a Félix Fernández en la rueda de prensa quejándose de la tontería que ha sido no utilizar a toda la plantilla disponible, a pesar de que sean pocos, eran 13, pero pocos respecto a otros equipos europeos, ha cortado esa rotación, ha multiplicado el cansancio y es algo que los cupos llamados en Baskonia casi siempre, ¿no?, a formar y a ser una parte residual del equipo, van a y tienen que tomar evidentemente protagonismo, ¿no? Bueno, pues Khalifa lo tiene que tomar, o sea, para el entrenador que venga, tiene que tomar ese protagonismo. Y qué decir también, ¿no?, de Tadasse Dekelskis, que ya lo tiene, además es el capitán. Ahora, a partir de aquí, según hemos leído, Rayeste cuenta ya con esa opción vasconista para seguir. Ha jugado un poco más, ¿no?, en la parte final del campeonato, cuando ya las lesiones acuciaban muchísimo al equipo. Con Dusko Ivanović en el banquillo, ha demostrado que en algunos momentos puede ser útil, en otros pues todavía le queda, y bueno, según hemos leído, Ray este con esto de los minutos está mosca, que evidentemente es normal, está en una edad en la que tiene que jugar ya sí o sí si quiere aspirar a lo que quiere aspirar en el baloncesto, ¿no? Y parece que se lo está pensando, así que vamos a ver si maneja otro tipo de ofertas, ¿no? El estonio, claro, con pasaporte, bueno, con licencia, ¿no? De banderita o de... no es de comunitario, es de JFL. Y el otro, Dani Díez, contaba con un interés de Bilbao Basket, las cosas como son, un interés que era una llamada telefónica, al menos es lo que nos contaron, cómo está, qué está pensando, además ha ido Reyes de allí, ¿no? Bueno, pues Baskonia parece que le ha dejado un poco libre para que busque su acomodo la próxima temporada y por lo tanto quedaría una plaza para completar las cuatro. Otra cosa es que, bueno, pues haya un fichaje y pueda haber cinco, ¿no? Vamos a decir, españoles en la liga. Yo creo que el otro fichaje, después de su estancia en Palencia, puede ser Usman Dialle, pero claro, veremos qué pasa en el campus internacional este, en el torneo de Treviso, y veremos también, pues bueno, cómo le llenan la cabeza de pájaros la NBA o la NCAA, o vaya usted a saber, ¿no? Porque ahora mismo en la NBA, pues hay esos contratos de doble vía, ¿no? Que tienes la posibilidad de subir al primer equipo si necesita de ti, pero vas jugando toda la temporada en la Liga de Desarrollo, y luego tienes ahora la NBA, que está viendo cómo desembarcan muchísimos chicos europeos una vez que allí ya se cobra, ¿no? Y ya hay un dinero para repartir, y además dinero importante en las diversas universidades, que por ejemplo, ¿no?, ha hecho que en el draft, por ejemplo, una vez que se ha terminado ya el plazo, ¿no?, para presentarse al draft, se hayan dado de baja hasta 100, ¿no? Hasta 100 chicos que han preferido o que no han visto claro estar en ninguna de las dos primeras rondas. Han dicho, bueno, me quedo en la universidad donde cobro, tengo una formación y a partir de aquí, bueno, pues puedo seguir creciendo y mientras esté en edad puedo seguir presentándome al draft de la NBA. A partir de este punto de los pivos y los comunitarios está la cuestión del base. Cody Miller-McIntyre, bueno, pues tiene una cláusula de 400.000 para salir. Evidentemente hay interés de varios equipos, después de la temporada no sería menos, sin duda, y el caché que le ofrecen pues es evidentemente muy superior al que tiene ahora mismo en Baskonia, y a pesar de que tiene contrato, pues hombre, todo indica que, salvo giro de acontecimientos, Cody Miller-McIntyre va a ir a cobrar el contrato de su vida, ahora que está en edad de hacerlo y que ha hecho una temporada para merecerlo. Así que va a quedar absolutamente libres los dos puestos de base. Y eso es una importante parte de la estructura baskonista. El juego interior y los dos bases. Ahí va a tener que mirar. Y va a tener que seguir mirando en el mercado y encontrar algo, bueno, pues de reconstrucción y que funcione prácticamente desde el primer día, ¿no? Y evidentemente el entrenador, ¿no? Luka Banky ha vuelto a sonar. Parece que hay problemas en la Virtus, económicos, parece que, bueno, se mueve algo allí, pero lo cierto es que tiene contrato, también lo tiene con la Federación Estonia, que no juega el Preolímpico, pero tiene ventanas en noviembre para la clasificación del Europeo 2025, donde Estonia, después de su actuación en la anterior competición internacional, pues tiene depositadas opciones. Con lo que veremos, porque Baskonia no va a ceder ni interceder, porque su entrenador solo y exclusivamente se centra en el equipo baskonista. Y luego ya la cuestión de treses, pues bueno, Rocavopoulos se queda, etcétera, y con contadas, yo creo que esa es una cuestión con Marcus Howard, ¿no?, de dos, más realizada. Y qué decir, ¿no? ¿Quién sustituye a Vania Marinković? Que esa es otra de las opciones que va a dar y colear durante el verano. Nosotros lo dejamos aquí, que pasen un buen verano. Nos escuchamos ya en agosto. Adiós.